7000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 16 de mayo. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx y a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También les recuerdo que comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y fanpage Susana Carreño. Iniciamos con la información este martes 16 de mayo. Estas son las noticias. Con la ausencia de ejidatarios, inician trabajos de plan de ordenamiento ecológico en Bahía de Banderas. El rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles, pide a todos los sectores sociales asistir a los trabajos del plan de ordenamiento ecológico. Y llega ya una decena de patrullas de la Policía Estatal para resguardar la seguridad ante la manifestación que se anuncia hoy y el posible bloqueo de vialidades hoy en Puerto Vallarta en contra del centro de verificación. Por cierto, que pidió el propio alcalde Luis Michel a manifestantes en contra del centro de verificación no afectar a terceros con cierre de vialidades. Avalan ediles de Bahía de Banderas realizar estudio de viabilidad para crear pozo radial. Desconoce el alcalde vallartense propuesta de donación para crear un nuevo panteón municipal. Personal naval auxilia embarcación sin propulsión aproximadamente a 8 millas náuticas de Puerto Vallarta. Urge modificar estrategias ambientales en Jalisco para prevenir y controlar incendios. Información de Jalisco y Nayarit. En lo que va del año suman 11 personas detenidas y procesadas penalmente por delitos ambientales a causa de haber provocado incendios forestales en diferentes puntos del estado. Un protocolo sobre procedimientos y presuntos abusos o acoso sexual piden los docentes para evitar un linchamiento público ante presuntos señalamientos o denuncias. A través de sus redes sociales, el colectivo Familias Unidas por Nayarit informó que han encontrado más restos humanos, la Cueva del Diablo, ubicada en el Cerro de San Juan, en la capital nayarita. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción disidente del sindicato del gremio y alguna vez aliada Andrés Manuel López Obrador, rechazó este lunes el incremento salarial del 8.2%. La Fiscalía General de la República mantiene una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus. Y bueno, pues ya me seguí de largo, ¿verdad? Pero esta es la información nacional e internacional. Katia Sandoval, adelante.
Señal Nacional.
Integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción disidente del Sindicato del Gremio y alguna vez aliada de Andrés Manuel López Obrador, rechazó este lunes el incremento salarial del 8.2% anunciado por el presidente de la República. Así lo expresaron durante la marcha que realizaron para conmemorar el Día del Maestro en Ciudad de México. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Cerón, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la socia de una empresa proveedora de la Sedena le envió al general Luis Crescencio Sandoval González un departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real, Huixquilucan. 2 años después de la transacción, la empresa proveedora tuvo un contrato de la dependencia castrense, señala el organismo.
Señal Internacional.
Los centros de detención y procesamiento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos están menos llenos, pero continúan por encima de su capacidad después del fin del Título 42, la norma sanitaria que permitía expulsiones en caliente de migrantes por la pandemia de COVID-19. Al menos 3 personas fallecieron y otras resultaron heridas en un tiroteo en Nuevo México, suroeste de Estados Unidos. Un sospechoso fue confrontado y falleció en la escena, informó el Departamento de Policía de Farmington. Un incendio en un hostal de 4 pisos en la capital de Nueva Zelanda dejó al menos 6 muertos, informó el primer ministro Chris Hipkins.
Hoy, 16 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Adán, Andrés, Simón y Vidal. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Luz Solar, el Día de Vesak, el cual dictamina el nacimiento del Buda, dios de la religión budista, y el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Asimismo, recordamos que en 1768 muere en la Ciudad de México el pintor novohispano Miguel Cabrera. En 1833 en México, Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la presidencia de la República. En 1905, en México, se crea la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes a instancias de Justo Sierra Méndez. En 1960, se produce el primer rayo láser de la historia en los laboratorios de investigación Hoogels en California, Estados Unidos. En el año de 1969, llega a la superficie del planeta Venus el vehículo de prueba soviético Venera 5 del programa Venera, esto para la investigación del planeta Venus. Y en el año de 1975, Yunku Tabei hace cumbre en el monte Everest, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar su cima.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Y déjeme comentarle que cómo están los mercados. Las acciones de Japón subieron a su nivel más alto desde 1990, mientras que Wall Street cerró con ganancias a espera de lo que vienen siendo los aumentos de la tasa de interés en Estados Unidos. Y para ganancias, el superpeso, como lo han llamado en los mercados, se mantiene atento y a la próxima decisión del Banco de México. Mientras tanto, le tengo la cotización. En estos momentos el dólar se está cotizando, escuche usted, a la compra 16 pesos con 98 centavos, a la venta 17 con 96. El dólar interbancario se está comprando a 17 pesos con 47 centavos, se vende a 17 con 48. O sea, ya no estamos ni en los 18 pesos, ya se ha bajado y estamos en 17.47 a la compra, a la venta 17.48 el interbancario. El dólar canadiense se compra a 13 pesos, se vende a 13.1. El euro se está comprando a 18 pesos con 75 centavos, a la venta 19.31.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gradualmente entra mayor humedad marina y esto estará generando lluvias en más regiones del país. El frente frío número 55 se mantiene algo estacionario en el sur de los Estados Unidos, pero se prolonga a Chihuahua y Coahuila, propiciando algunos nublados y leve descenso de temperaturas. La masa relativamente fría estará interaccionando con el aire húmedo y cálido del Golfo, provocando lluvias en todos los estados fronterizos con el estado de Texas, ocurriendo las más relevantes en el sur de Tamaulipas. También habrá lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Del lado del Pacífico no se observa alta presión, pero continúa el tiempo cálido y estable. Esto permite mayor entrada de humedad, por lo tanto, aumentan los nublados vespertinos y se estarán presentando algunas lluvias dispersas a lo largo de la Sierra Madre del Sur, desde Guerrero hasta Tomatlán, y algo más esporádicas en áreas montañosas de Jalisco y Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas entra aire poco más húmedo. Amaneció con cielos medio nublados. Habrá sol mezclado con nubes dispersas el resto del día, con incremento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia aquí es poca, pero no se descarta alguna que otra en montañas aledañas. Habrá algo de viento moderado al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 29 grados en las playas, 33 grados y medio en San Juan de Abajo y Las Palmas. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 21 grados y medio en zonas periféricas, 24 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, bueno, como usted sabe, hoy está anunciado un bloqueo afuera de lo que son las instalaciones del centro de verificación. Ya le vamos a tener información para que usted esté muy atenta. Dentro de todos los colectivos hay quienes hoy van a hacer este bloqueo, otros que se trasladaron a la ciudad de Guadalajara para tener un diálogo con las autoridades. Vamos a ver qué sucede en todo esto. Lo cierto que hoy hay un bloqueo, hay bloqueos anunciados también en la zona metropolitana, pero vamos a ver qué sucede. Por lo pronto nos vamos a ir a la pausa, porque al regreso déjeme comentarle que iniciaron los trabajos del Plan de Ordenamiento Ecológico en Bahía de Banderas. Nada más que no estuvieron los ejidatarios, no asistieron. Al regreso de la pausa, esta y más información que tiene que ver con el ordenamiento ecológico en Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, como ustedes saben, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas hay resistencia en cuanto al plan de ordenamiento ecológico en Bahía de Banderas. Ahora iniciaron los trabajos, pero con la ausencia de los ejidatarios. Esperamos que pues los convoquen, que asistan, que vayan, pero vamos a ver qué nos dice el compañero Javier Santos en el siguiente reporte.
Con la ausencia de la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, regidores y ejidatarios comenzaron este lunes los trabajos para construir el plan de ordenamiento ecológico local participativo para el municipio de Bahía de Banderas. Dichos trabajos son encabezados por investigadores de la Universidad de Guadalajara, la UDG, quienes laboraron en varias mesas que se instalaron en el patio de la presidencia municipal con sede en Bahía de Banderas. El director del Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, Luis Guaracho Gutiérrez, estuvo presente en el arranque de los trabajos y comentó su importancia, así como el rector de la Universidad de Guadalajara, Jorge Telle López, y el coordinador del doctorado en Geografía y Ordenamiento de la Universidad de Guadalajara, Jesús Rodríguez, quien lleva la batuta de este ejercicio. Luis Guarache, titular del INPLAN, comentó la importancia de estos trabajos. Escuchemos.
que es la primera vez que se hace desde una base científica. La toma de decisiones que sigue ya no va a ser arbitraria ni va a ser aleatoria, va a ser hoy construcción desde lo científico con los ciudadanos. Este nada más es el primero. Vienen más foros, vienen más talleres, apenas son de construcción. Mucha gente nos ha abordado y nos ha preguntado que si hoy arranca la consulta. No, estamos todavía un tanto distanciados de ese punto. Aquí los expertos y quienes van a llevar la coordinación ya nos van a dar más información. Hoy apenas, y por la característica del programa, es la construcción. Hoy se inicia a construir este programa con la ciudadanía.
El titular del INPLAN, cuyo personal estuvo presente, al igual que el subdirector de Ecología, Álvaro Macías, señaló estar contento con estos trabajos de suma importancia para Bahía de Banderas. En su turno, el coordinador de talleres, el académico Jesús Rodríguez, señaló que ello es un acercamiento entre la ciencia y la gente. Resaltó la importancia de la participación de la sociedad en estos trabajos.
Y hoy hay una nueva generación de programas de ordenamiento ecológico local en el cual la participación de la gente es muy importante, incluso igual de central que la ciencia y que todos los procedimientos técnicos. Se va a empezar a construir estos tres elementos y a empezar a tener un maridaje importante con todos los procesos técnicos que en la universidad venimos diseñando desde hace ya muchos tiempo.
Jesús Rodríguez comentó las distintas etapas que darán en este proceso, entre ellos diagnosticar el territorio y después consultar a la población. Finalmente, seguirá un proceso de hacia dónde va la tendencia depredadora que se da en el municipio.
Estaremos haciendo todos los procesos de hacia dónde vamos si seguimos con la tendencia depredadora que hay, no solamente en este municipio, sino en prácticamente toda la bahía y en prácticamente todos los desarrollos turísticos que hay en el país. La idea es entonces poder aclarar hacia dónde va el municipio, hacia dónde vamos todos, y a partir de eso, de manera consensuada, buscar tendencias más sanas en términos de desarrollo sustentable.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y precisamente sobre este plan de ordenamiento ecológico, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, pide a todos los sectores sociales asistir a los trabajos del Plan de Ordenamiento Ecológico. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos.
El rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Tey López, invitó a todos los actores a participar en los trabajos para construir el Plan de Ordenamiento Ecológico Local que hoy se llevan a cabo en el Centro Empresarial Nuevo Nayarit. Destacó que se busca que quienes conozcan más un tema puedan construir, dirigir u orientar los propósitos del plan. Escuchemos lo que comentó el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Tellis López.
No solamente nuestra vivienda, sino también nuestro alimento o nuestro modo de vivir. Incluso también el tema de salud es importante. Por eso es que hago una atenta invitación a todos los sectores de la población para que busquen cuál es el siguiente taller y el que esté más cerca o en el que puedan participar, asistan. La importancia de asistir en esta primera etapa es de conocer cuáles son las aspiraciones y los deseos de la población en materia de uso del suelo, de las actividades económicas que se desarrollan sobre él, y en ese sentido poder integrarlas en los modelos de análisis territoriales para que no solamente las capacidades del territorio queden, sino que estas a su vez sean orientadas a las aspiraciones de la sociedad.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta, pidió ante ello a empresarios, ejidos, académicos, pescadores que asistan a estos trabajos y plasmen sus aspiraciones.
No es un plan tradicional en el que se desarrolla primero las directrices y luego se consulta a ver qué les parece, porque en esa etapa la gente viene a ver qué le dejaron y no qué construyeron juntos. Yo entiendo que no esté la población habituada a este tipo de planificación, porque nos han cerrado la oportunidad de ser escuchados desde el inicio. Estos talleres son espacios de escucha para que la sociedad venga a vertir todas sus aspiraciones, evaluemos las capacidades del territorio y ver si esas aspiraciones pueden ser cumplidas. Y no al revés, no nos los dejen a los académicos y a los científicos. Sería un error. Nosotros debemos de orientar estas capacidades que sí tienen límites, pero a las aspiraciones no de un solo sector, sino de todos los sectores.
Por ello, reiteró la invitación a los campesinos, empresarios y al ciudadano de a pie a participar. El miércoles los trabajos se llevarán a cabo en el Toro Bravo de San José. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y llegan, amigos del auditorio, decenas de patrullas de la policía estatal, esas que les dicen las negras, para resguardar la seguridad de Puerto Vallarta ante el bloqueo, ante la manifestación de hoy a la 1:00 p.m. Y Javier Frías nos tiene el reporte.
La tarde de lunes llegaron a la ciudad al menos 10 patrullas de policía estatal con decenas de agentes a bordo que reforzarán la seguridad en este puerto turístico. Y es que, ante la posible manifestación y toma de vialidades durante la protesta contra el verificentro, las autoridades se previnieron. El arribo se dio alrededor de las 19 horas y se pudieron ver las patrullas circular por la avenida principal de la ciudad haciendo un recorrido para posteriormente acudir al centro de verificación ubicado en la zona norte del puerto. El regrupo autodenominado Resistencia Civil Pacífica ha convocado a una manifestación el día de hoy al mediodía en el centro de verificación. Y a pesar de que no han hablado de tomar vialidades, en pasadas manifestaciones este grupo radical ha cerrado la avenida desquiciando el tráfico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y déjeme comentarle que el alcalde de Puerto Vallarta, profesor Luis Michel, pues se ha dirigido a los manifestantes en el bloqueo de hoy contra el centro de verificación, no afectar a terceros por el cierre de vialidades. Javier Frías, te escuchamos.
El alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez ha pedido a los manifestantes en contra del centro de verificación que no cierren vialidades a efecto de no afectar a terceros.
Yo he platicado ya 2-3 veces con los señores. Lo que, único que les he pedido, señores, porque ahí me dicen, es que es un derecho. ¿De acuerdo? No se te va a cortar el derecho de manifestarte, pero lo único que te pido es que no cierren vialidades, porque eso perjudica el destino. Entonces, ese es el acuerdo, que no van a cerrar vialidades. Si ellos se manifiestan, ellos se pueden manifestar, pero sin cerrar, sin perjudicar a tercero.
A pregunta expresa, si Morena está detrás de las manifestaciones, esto respondió.
No, espérate. De ninguna manera, Morena no tiene que intervenir ahí ni hacer nada.
Asimismo, se le cuestionó si ya se ha reunido con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, o ha dialogado con él acerca del centro de verificación.
Es que el gobernador, él debe de valorarlo. ¿Sí? Yo lo único que tengo que hacer es también ver para evitar conflictos que perjudican a aquel municipio.
Ha sido convocada este día una manifestación en contra del centro de verificación afuera de sus instalaciones, por lo que se prevé, como en anteriores ocasiones, que sean bloqueadas las vías de comunicación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, sin duda que este centro de verificación pues ha unido a varios colectivos, a varias corrientes, unos los que van a hacer el bloqueo hoy, otros que, bueno, están buscando la manera de que haya una serie de diálogo con el gobierno del estado. Hoy, por ejemplo, se encuentra en unos instantes, tengo entendido, va a iniciar una mesa de diálogo Alejandro Gobel, para que nos comente. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, un saludo a tu auditorio.
Gracias. Coméntanos, hoy hay un bloqueo, ustedes están buscando también otros caminos, no sé si pues ustedes participen hoy en el bloqueo, ya hay 8 colectivos y bueno, pues sin duda tú has puesto también pues un punto muy específico legalmente hablando con el sustento de la ley para de alguna manera ver qué se puede hacer con esto del centro de verificación.
Sí, efectivamente. Mira, si lo que nos queremos dejar en claro es que, si bien es cierto, todo ciudadano tiene derecho a hacer su manifestación, desde nuestro colectivo, desde nuestro punto de vista, exhortamos a que no afectemos las vialidades para no dañar a terceros, porque a lo mejor ustedes van a sus trabajos, a sus actividades, y pues eso ya les generaría un perjuicio. Sí es importante que nos manifestemos para hacer un despertar social, pero sin afectar a terceros. Punto número 2, dejar en claro también que los gobiernos municipales poco pueden hacer para revertir el programa de verificación. Lamentablemente, quienes nos esclavizaron estos 19 años, pues es el gobierno del estado, que es el que presentó la propuesta. Por otro lado, también dejar en claro que el poder legislativo únicamente finca precisamente las leyes. Entre ellas, y lo que sí está mal, es que se anclaron por 19 años, acaban de ampliarlo el año pasado. Por otro lado, pues total responsabilidad pues es del gobierno del estado. Es el que tiene en sus manos el seguir implementando este centro de verificación. Otro punto muy importante, no ha podido. El gobierno del estado, aparte de todas sus irregularidades, de todos sus actos de corrupción, de todo el saqueo que se está generando al erario público, no ha podido implementar el programa. Es decir, recordad que ya hemos establecido que serían un promedio de 284 líneas de verificación distribuidas en todos los centros de verificación que se van a licitar en el estado. Ahorita actualmente están operando únicamente 17 centros de verificación. Ni siquiera han implementado el programa en su totalidad. Entonces, no puede arrancar el programa, pues yo no sé cuál es el empeño del gobernador, cuál es el capricho de estar empeñado en arrancar un programa que además, pues de nada sirve, de nada va a servir. Ahora bien, en un ratito más vamos a tener un seguimiento a una mesa de trabajo en el Palacio de Gobierno con el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, esperamos que así sea, para que le dé seguimiento a algunas peticiones, algunas solicitudes, algunas inquietudes, y sobre todo que yo formulé una serie de cuestionamientos también bastante delicados por lo que se está implementando en el programa, Susi.
¿Y quiénes te acompañan en esta mesa de diálogo? ¿Quiénes estarán aparte de Enrique Ibarra Pedrosa?
Mira, recordar que en la primera reunión que tuvimos allá fue con la licenciada, me parece que es Susana Rodríguez, que es representante del gobierno del estado allá en Puerto Vallarta, y la licenciada Elizabeth Alcaraz, que también iba en representación del secretario de gobierno, Enrique Ibarra. Ahora le vamos a dar seguimiento, no sé si ellos vayan a estar, esperemos que ellos estén también presentes, pero serían unos ciudadanos también que están del colectivo de allá de Puerto Vallarta, que también están en oposición al programa, el compañero Juan, el compañero Alejandro, el compañero Fidencio, me parece que también el compañero Cristian, y me parece que alguien, se supone, porque tenían abierto también en la mesa de diálogo un integrante del colectivo de RCP, esperemos que así también sea, pues para que vean que hay apertura de nuestra parte con todos los colectivos.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, Alejandro, no sé si quieras comentar algo más. Te comento que hoy, por ejemplo, se da a conocer que ya suman 87 líneas de verificación responsable en Jalisco. Actualmente hay 19 centros de verificación responsable operando, nos dicen en un boletín, y que la capacidad instalada para la aplicación de pruebas de verificación vehicular sigue creciendo. En este momento ya están en operación 19 centros de verificación, lo que representa un total de 84 líneas fijas de verificación, 71 en el área metropolitana de Guadalajara, 3 en el interior del estado, 3 líneas móviles, lo que en total son 87 líneas operando. Así lo da a conocer en un boletín el gobierno del estado. Dice que actualmente la capacidad instalada en los centros permite realizar 288,288 pruebas de manera bimestral, de acuerdo al calendario mes placa. Además, se encuentra en construcción, además, 6 centros de verificación responsable, mismos que contemplan 21 líneas más de verificación, con el fin de cumplir la legislación vigente en materia de verificación vehicular. Y bueno, pues continúa. Nada más te lo comento porque después de que ustedes tengan la mesa de diálogo, nos gustaría saber quiénes participaron y cuáles son los resultados. Alejandro.
Y claro que sí. Mira, yo concluyo con lo siguiente. Esta declaración, pues la verdad es bastante desesperada. Estas 100 líneas que se ostenta que ya van a estar listas, son las que tenían listas ya hace más de un año. O sea, aquí sí que no han avanzado. ¿Dónde están las otras 200 líneas de verificación? Por otro lado también, por ahí mencionaste 3 líneas móviles. Número uno, ojo con esto es muy grave. Número uno, en el Congreso del Estado únicamente se aprobó una. ¿De dónde sacaron el permiso para esos otros 2? Punto número 2. En que me expongan en qué parte de la normativa federal está permitido tener líneas de verificación móviles. Es decir, ¿con qué infraestructura van a estar moviendo un armatroste como el dinamómetro, que pesa casi más de una tonelada, y además se va a descalibrar. Entonces quiere decir que las pruebas que están realizando en esa línea móvil son totalmente falsas. Sí, entonces, la verdad, repito, qué desesperación del gobierno del estado por impulsar un proyecto que únicamente va a beneficiar a empresas extranjeras y para nada al medio ambiente. Y por último, concluyo, que expongan los estudios ambientales que generan, que son necesarios en las localidades como Puerto Vallarta, por ejemplo, como Ciudad Guzmán o como Tepatitlán, para que sustente la implementación de un programa coercitivo como los centros de verificación.
Muy bien, Alejandro, pues estamos pendiente y por ahí te enviamos esta información para que la tengas, digo, ya que vas a entrar a esta mesa de diálogo, que sepas lo que nos informa, y qué bueno, digo, que nos informe el Estado lo que está haciendo, y por otro lado, los ciudadanos también. Gracias, muy buen día.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta pronto. Amigos del auditorio, pues nos vamos rápidamente a una pausa y seguimos con esto de el bloqueo de hoy, anunciado por varios colectivos. Tenemos pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, de acuerdo a lo que nos dijo Alejandro Gobel, pues también están convocados Alejandro Juárez, está convocado pues todos los colectivos. Vamos a ver quiénes van a estar al frente aquí de pues este bloqueo que anuncian para el día de hoy afuera del centro de verificación. Estamos tratando de comunicarnos con Alejandro, con Jesús García Blake también, y con Fidencio incluso, para ver quién de todos ellos contesta o de los que estarán hoy al frente de este bloqueo anunciado para el día de hoy en punto de la 1:00 p.m. Y bueno, nos vamos con más, amigos del auditorio, que sin duda el agua es algo que pues ya empieza a escasear en la zona. Hay en Bahía de Banderas hay varias áreas, desde luego en Puerto Vallarta también, y los regidores de Bahía de Banderas ya avalaron realizar un estudio de viabilidad para crear un pozo radial. Javier Santos, te escuchamos.
Regidores aprobaron constituirse como obligado solidario de Oromapas con el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, dependencia esta última que otorgará más de 10 millones de pesos para los estudios de un pozo radial que forman parte de un proyecto en bloque para abastecer de agua al municipio. El hecho de que el municipio asuma esta responsabilidad fue avalada por los 15 regidores durante una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada este lunes en la mañana. Con esta aprobación se puede acceder a los recursos para realizar los estudios de viabilidad o no para un pozo radial, dijo la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya.
Podemos acceder a recursos para que se hagan los estudios pertinentes que determinen si es posible que se lleve a cabo el pozo radial y distribución del agua. Con ello es nada más saber si es factible que Oromapas, junto con autoridades federales, podamos tener un pozo radial. Comentarles que estos estudios arrojan como resultado que el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, puede otorgar el 51% de los recursos necesarios para construir el pozo radial y la red de distribución de agua, una obra tan necesaria para nuestro municipio.
La presidenta municipal Mirta Villalbazo reconoció que varias colonias ya sufren problemas de agua.
Ya se nos dijo con anterioridad por el director de Oromapas, Raúl Gutiérrez Casillas, hay colonias que ya tienen problemas de agua, principalmente la costa. Esto se debe a que se está sobrepasando los límites y niveles de extracción de agua. Es importante que seamos previsivos. Bahía de Banderas va a tener muchos habitantes más en próximos años. E incluso el desarrollo de la industria turística demanda mucha agua y esta actividad económica es la que mantiene la economía en el municipio y a los ciudadanos.
El dictamen favorable fue realizado por integrantes de la Comisión Especial Transitoria para la Revisión de Contratos de Concesión y de Asociación Pública-Privada celebrada entre municipio y empresas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, también una problemática muy fuerte son los incendios forestales. La mayoría de ellos, muy lamentable, que son intencionales. Fíjese usted que la Secretaría del Medio Ambiente, la SEMADET, en Jalisco, activó alerta atmosférica en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, es decir, en la zona metropolitana, por un incendio forestal en el Arenal. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, activó ayer lunes pues esta alerta, y esto fue a las 10 de la noche, una alerta atmosférica para los municipios de Zapopan, El Arenal, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, debido a las emisiones contaminantes que generan los incendios forestales. Este incendio del que le comento, en el paraje de los Bailarines, entre los municipios de El Arenal y Zapopan, están combatiendo 90 bomberas y bomberos forestales de la Secretaría del Medio Ambiente Jalisco, la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, brigadas municipales en convenio con la SEMADET, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Es la verdad otra problemática que se vive, y precisamente urge modificar estrategias ambientales en Jalisco para prevenir y controlar los incendios. José Barragán nos tiene reporte.
Al analizar el aumento de incendios en los últimos años en Jalisco, el investigador de la UDG, Sergio Graf, y el presidente del Observatorio Azul, Emanuel Arriero, coincidieron en que el gobierno del estado debe modificar sus estrategias para prevenir y controlar esta crisis. A pesar de que Sergio Graf aseguró que Jalisco es el estado mejor preparado para combatir los incendios, Emanuel Arriero señaló el incremento de siniestros y alertas ambientales, así como las omisiones de las autoridades en la cuestión del desarrollo urbano y agrícola.
Tenemos una situación donde hay demasiadas violaciones por parte de las autoridades u omisiones, y tenemos autoridades, precisamente, y lo digo con todo respeto, pero del jefe del estado de Jalisco, que es el gobernador, concentrado más en temas de promoción y temas deportivos que en temas ambientales, cuando estamos viviendo una crisis suficientemente grande.
El investigador de la UDG indicó que los reglamentos y las medidas de los municipios no han sido modificados, algo grave, pues explicó que las condiciones climáticas cambian con el tiempo, así como las condiciones urbanas y ambientales del estado. Tras analizar la verificación responsable, Sergio Graf detalló que es una medida positiva, pero debe estar acompañada de otras estrategias y tener la premisa de modernizar el parque vehicular.
La verificación vehicular, ¿qué es lo que hace cuando... En todas las ciudades donde se ha implementado en el mundo, tiene como efecto posterior una modernización del parque vehicular, que es paulatina y que tiene que acompañarse de otras políticas. Pero tú necesitas saber el tamaño de la contaminación que te generan para tomar otras decisiones. Si tú tienes una verificación vehicular universal, 80% de los que son los que están circulando del parque vehicular están verificados, y logras ya tener que el 20% de ese parque vehicular no pasa la verificación, y no tienes políticas para que la gente, ni buen transporte público, ni modernización de su vehículo, pues tienes que diseñar otro tipo de medidas para reducir la carga de contaminación.
Al concluir, los especialistas hicieron hincapié en ser transparente con la información respecto a los incendios y la contaminación ambiental, con el fin de hacer mejores políticas públicas. Para UDG TV, Canal 44, José Barragán.
Gracias a José Barragán, y nos vamos ahora con Javier Frías, porque, mire, recientemente pues se dio a conocer en la comisión de la sesión de servicios públicos que preside el síndico, bueno, pues de un terreno que en 10 meses ya subió 20 millones de pesos. Por ahí la regidora Griselda... su apellido se me fue. Bueno, ahorita les comento el apellido. Ella lo decía en la sesión. Decía que, pues, ¿cómo es posible que este terreno, Eva Griselda González, sí, que había subido, pues, este monto, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos? Y bueno, el síndico le dijo que el valor catastral, lo que usted guste y mande, pero bueno, insisten en comprar ese terreno. Por otro lado, nos dieron a conocer dos propuestas, algunos de los regidores, entre ellos el propio regidor profesor Pablo Ruperto Gómez Andrade, de que había dos propuestas de terrenos. Una, que forma parte del patrimonio municipal; otra, que era una donación por parte de Las Palmas, del, de esa zona del ejido. Y bueno, el propio regidor nos mostró la ubicación, la dimensión de esos terrenos. Pero dice el presidente municipal, profesor Luis Michel, que desconoce la propuesta de donación para crear un nuevo panteón municipal. Te escuchamos, Javier Frías.
El alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez justificó el incremento del costo del terreno para el nuevo panteón, señalando que con el paso del tiempo, estos tienden a subir de precio, pues tan solo en unos cuantos meses pasó de 60 a 80 millones de pesos.
No, yo creo que los terrenos, fíjate que en la medida que pasa el tiempo, van incrementando su valor, y por esa área donde está este terreno que se pretende, ya hay hasta banderita que están vendiendo lotes de 7 por un lote de medidas muy reducidas, y ya te venden por metros, no por áreas así de grandes.
Aunado a ello, dijo que si el gobierno municipal se tarda más en comprarlo, el predio podría subir aún más.
Creo que ese espacio está plano, está a bordo de carretera, fíjate. Entonces creo que si nos tardamos más, pues él va a ver que su terreno vale más. Si tú ya estás en una inversión productiva, compra terreno. Entonces, en la medida que nos tardemos, va a haber alguien que le pueda ofrecer más.
Recientemente, el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade dio a conocer que existen dos propuestas de terreno que no costarían nada al erario. El alcalde dijo desconocerlas.
Oh, de eso realmente no sé. Que nos diga. Entre menos tengamos que soltar dinero por parte del ayuntamiento, para mí es fabuloso. Si ese terreno cumple, adelante. No he platicado el tema con él, la verdad. Donde dices que hay una persona que dé una donación de 8 o 10 hectáreas en este tiempo, pues yo creo que está un tanto difícil para encontrarla.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues que platiquen entre los regidores, que vean qué opciones hay. Y bueno, pues nosotros tenemos, y más adelante le voy a tener la grabación del regidor Pablo Ruperto, cuando él nos habla de estos dos terrenos. O sea, entonces, ¿está desarticulado esto? ¿O cómo? ¿Cómo es que no sabe? Y el regidor, pues, amablemente nos dio la información y vamos a escucharla.
Consideramos que para evitar suspicacias o cualquier otro tipo de malas informaciones, tenemos conocimiento que tenemos un terreno que es de propiedad municipal que puede ser aprovechado para ese fin.
¿Cuál es?
Está rumbo a Rancho Veladero. Aquí te lo puedo mostrar si gustas. Este que tenemos aquí es el tiradero municipal. Este predio también es propiedad del municipio, es decir, al otro lado del camino. Y este también se puede aprovechar para tal fin.
¿Cuántas hectáreas son?
Supera las 10 hectáreas. Aquí, claro que tiene algunos inconvenientes en cuanto al relieve, pero eso es subsanable, sin duda alguna. Y esa es una propuesta que prácticamente sería sin costo al erario. Y hay otro detalle. Al término de la sesión me enteré, el regidor Cristian de Protección Civil mencionó que también el ejido de Las Palmas tiene una propuesta de donación de un predio que también sería interesante estudiarla.
Ahí está, en voz de un edil, de un regidor. Entonces, pues que se sienten a conversar, a articularse, porque esta administración municipal en algunas áreas está medio desarticulada, ¿sí? En algunas, no todas, ¿eh? Pero pues que se sienten a platicar, y que sería muy bueno esto de no pues erogar si ya se tiene un terreno, y si hay una donación, pues mejor aún. Pero bueno, vamos a estar al pendiente y le vamos a dar seguimiento a esto. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Déjenme comentarles que alistan la creación de nueva oficina de registro civil en San Vicente. Vamos con el compañero Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Abrirán en breve una oficina de registro civil en Plaza Las Palmas, en la delegación de San Vicente. Así lo afirmó la directora de registro civil en Bahía de Banderas, Carolina Samaniego Carlos, quien destacó que ello se dará en los próximos días. Habla la directora del Registro Civil de Bahía Banderas, Carolina Samaniego Carlos.
Sí, ya esperamos ya terminar. Hay unos detalles técnicos ahí, pero sí, y va a bajar. Cuando ya se apertura, esa oficialía, va a bajar mucho. El trabajo, te voy a decir, porque casi la mayoría de las personas que están en la localidad de San Vicente o se trasladan a Mezcales o se trasladan a San José. Entonces, va a desahogar un poco, ¿verdad?, la afluencia de tanto ciudadano y va a ser céntrico, porque acuérdate que tiene muchos fraccionamientos. Ya San Vicente está muy, muy grande. Es el poblado, creo que el más grande que tenemos en Bahía de Banderas.
La titular de Registro Civil señaló también que la oficina se encuentra en un lugar estratégico, además de que cuenta con estacionamiento, lo que otras no la tienen.
Hay lugares donde a veces se ocupan copias, pues están la gente a veces se le olvidan llevarse sus documentos completos, y entonces ya los podemos, y es un lugar, como dices, pues estratégico, céntrico, más que nada, y cómodo, y con alta población.
Con ello concluyó, muchos ciudadanos ahorrarán tiempo y dinero al evitar trasladarse hasta Valle. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues hemos tenido mucha actividad política últimamente en Jalisco, en todo el país. Se habla de que hay un calendario electoral, se habla de que hay tiempos electorales. Lo cierto es que pues ya hay mucha actividad y habrá más de 20,000 cargos federales, estatales y municipales que serán renovados en el proceso electoral de 2024. Amigos del auditorio, un saludo para todos. El próximo 4 de junio habrá elecciones para la gubernatura en Coahuila y en el Estado de México. Va a ser muy interesante ver lo que será el preámbulo para la madre de todas las elecciones en 2024. A la presidencia de México, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, así como los procesos locales en las 32 entidades federativas de nuestro país, donde habrá de elegirse a 8 titulares de gubernaturas y a la persona titular de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, más de 20,000 cargos federales, estatales y municipales, el proceso electoral más grande por el número de puestos en disputa, por el número de casillas a instalarse. Se calculan 170,000 en todo el país y por el número de personas que serán convocadas a las urnas, 98 millones de acuerdo a algunos cálculos preliminares. Y aunque todavía no son los tiempos, todos los actores políticos están en franca actividad. Este pasado fin de semana hubo una intensa actividad política en Puerto Vallarta, Jalisco, desde entrevistas con Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente del Partido Morena y coordinador de la avanzada del proyecto de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ramírez Cuellar aseguró que la ventaja de Sheinbaum es irreversible y que ganará la encuesta de Morena, que será la candidata a la presidencia de México. Por su parte, en el ámbito local, Susana de la Rosa, diputada, vino a dar el respaldo a Melissa Madero por futuro como miembro de un proyecto político en Puerto Vallarta, presentándola como pieza clave, situación que sorprendió a la militancia y al Comité de Futuro, que no fueron tomados en cuenta y que no vio con buenos ojos tal designación. De la misma forma, presentaron a José Pablo Ruiz, nieto, hijo de panistas, que se pasa ahora a las filas de Futuro. Por otro lado, sorprendidos, ofendidos se sintieron los comités municipales de los partidos PRI, PAN y PRD tras el anuncio de Sergio Ramírez a una candidatura a la presidencia municipal de una coalición que aún no se conforma, que no existe. En tanto, que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, se reunió con las estructuras municipales de Jalisco para dar el banderazo de arranque e iniciar los trabajos rumbo a las elecciones del 2024. Durante sus intervenciones, Marco Cortés pidió a MC, Movimiento Ciudadano, a no ser soberbio, a sumarse a la coalición para sacar a Morena de la presidencia de la República, para después asegurar que será el PAN quien sacará a MC de Jalisco, que ganarán la coalición el Estado de México y también Coahuila. Mientras tanto, el INE ya instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, cuya misión primordial será la elaboración de un anteproyecto que permita, con los recursos para la organización del proceso electoral federal 2023-2024, el más grande en la historia de los comicios de México, en la que se espera transparencia, certeza, legalidad, pero sobre todo austeridad. Pues se espera austeridad, vamos a ver cómo se van a dar los próximos comicios electorales. Amigos del auditorio, personal naval auxilió a embarcación sin propulsión aproximadamente a 8 millas náuticas. Enrique Telles nos tiene los detalles.
La Secretaría de Marina a través de la Armada de México por conducto de la 12ª Zona Naval informa que ayer personal perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en SAR Puerto Vallarta realizaron un rescate de la embarcación menor tipo yate con 9 tripulantes a bordo, aproximadamente a 8 millas náuticas, es decir 15 kilómetros de Puerto Vallarta, Jalisco. Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia de la ENSAR Puerto Vallarta, Jalisco, donde se informó que una embarcación menor se encontraba a la deriva por quedarse sin propulsión, por lo que personal naval procedió a zarpar de manera inmediata a bordo de una embarcación menor tipo Defender para localizar y auxiliar a citada embarcación. Al localizar la embarcación con sus tripulantes, personal de la ENSAR Puerto Vallarta llevó a cabo la revisión médica de los 9 pasajeros a bordo, quienes se encontraban en buen estado de salud, por lo que se efectuó el traslado a puerto seguro para retirarse por sus propios medios y continuar con sus actividades. Es importante recordar que la ENSAR, por situaciones como la anterior, pone a disposición de la ciudadanía el número de teléfono 322-221-1123. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Es martes, vamos al comentario del doctor Jorge Villanueva Hernández, integrante del Observatorio Integral, Político Integral.
El plan C de Andrés Manuel López Obrador es tener el carro completo en las elecciones del 2024. Indudablemente que el Ejecutivo Federal se ha dedicado a ser presidente únicamente para su privilegiado sector de votantes que en el 2018 lo llevaron a la presidencia de la República. Quedaron en el olvido las palabras pronunciadas aquel primero de julio del 2018. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Estas palabras han quedado tan solo en el anecdotario político de la nación, ya que toda esperanza de alcanzar un México mejor ha sido pulverizada por el actuar del primer ejecutivo, que se caracteriza por romper la legalidad, la ética y la más elemental cortesía política de un primer ejecutivo de una república democrática. Lo ocurrido con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en donde se desvanece por completo el plan B de López Obrador, plan que llega a su fin por ser una propuesta ilegal, errónea e inconstitucional. Provocó de inmediato la ira y el insulto que vinieron posterior al resultado de la corte, y se escuchó a través del púlpito presidencial todo tipo de calificativos imperando la misoginia y la rudeza verbal en general para la Suprema Corte, pero en particular para su presidenta. Y de inmediato se hicieron presentes las huestes de la Cuarta T en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazando e insultando a los ministros de la corte, emulando la barbarie causada por las camisas pardas en las tristes épocas de Hitler. En México del segundo decenio del siglo XXI sigue expectante y sorprendido del llamado del presidente que le hace a la nación a votar por una mayoría parlamentaria que le asegure en el 2024 la continuidad de la Cuarta T. Esta perversidad de plan se plantea en tres etapas. En junio 2 del 2024, Morena ganaría la presidencia de la República y la mayoría calificada en el Poder Legislativo con 334 diputados y 86 senadores. En la segunda etapa, con el ingreso a los nuevos senadores y diputados, los que tomarían funciones el 1 de septiembre del año 2024, y ya con tan solo 30 días como presidente, este cambiaría la Constitución a modo y el 1 de octubre le entregaría a su sucesor una Cuarta T eternizada y sin contrapesos, con el Poder Judicial y el Legislativo en plena sumisión al heredero o heredera de la dinastía Morena y o Cuarta T, y de esta manera se eternizarían en el poder político del siglo XXI. Este es el gran momento de reflexión para todos los mexicanos, sobre todo para la clase media, la cual AMLO ha humillado en extremo simplemente por aspirar a una vida mejor para sus familias, que serán las futuras generaciones en nuestro país. Esta será la gran decisión de los que aspiramos a una patria con justicia, con división de poderes y con libertades esenciales, tal como lo marca en la actualidad nuestra Constitución política.
Amigos del auditorio, les recuerdo que del 3 al 9 de junio ya viene el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y que en esta ocasión el país invitado es nada más y nada menos que Italia. Ya le tendremos información, música italiana, que no pueden faltar los Il Volo, ¿verdad? No puede faltar la música italiana y toda la industria que está alrededor de lo que es el festival, que es esta industria cinematográfica, amigos del auditorio, que pues en esta ocasión se han filmado varias películas, más ahora con las plataformas que existen, pues también ahora que está Netflix, por ejemplo, que ya le vamos a dar a conocer algunas películas que están subiendo y se participarán en los festivales. Por ahí vamos a recibir muy, muy buenas sorpresas. Pero por lo pronto, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y del 3 al 9 de junio, para que usted participe. Está, la verdad va a estar, pero sí, súper, súper, se lo recomiendo. Desde luego también el Premio Maguey, que no puede faltar. En fin, ya le tendremos información, desde luego, de todo lo que acontece con el Festival Internacional de Cine, las diferentes películas. Esta edición es la número 38. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, a nuestra compañera Katia Sandoval, a Luciano Sañudo, gracias. Y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.